Estar informado.
Pues mira, dos cosas. La primera, dándote el parte de salud este que parecemos octogenarios hablando de sus enfermedades en el hospital. Bueno, pues que sepas que ahora tengo más tos que hace una semana y además estoy estornudando. Ya te iré contando a ver de qué va el rollo, pero esto es alucinante. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, mira, hoy tenemos el programa completamente en el aire. Mola mucho, porque esto es radio de verdad. Entonces vamos a ver cómo nos sale. Si sale como está previsto, bien. Si no, puede ser todo una absoluta improvisación. Pero bueno, para eso estamos a punto de cumplir 3.000 programas bajo este formato, ¿no? A puntito estamos, por cierto. Y si, hablando de un servidor, y si contamos los de las mañanas de COPE, pues de hace ya 13 o 14 años, pues andamos rondando los 4.000 programas en COPE Zamora, que, oye, está bien, ¿no? Ya lo dirás tú. ¿Y todavía no has aprendido a hacerlo? Pues mira, todavía seguimos. Lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Perdón.
La tos salió, Juanma, que... Ay. Buenos días, amigo.
Buenos días.
Que tenemos el programa así en el aire, porque bonito, porque ahora lo contamos, porque estamos con un ojo y una orejita puesta en Fitur, y seguimos con el jefe malo, o sea que si algo sale mal, será culpa del Menda, así que esperemos que salga bien para que no me bajen el sueldo este mes.
Efectivamente. Oye, y lo de Fitur, es que es de traca, es decir, bueno, hemos redactado una información con una noticia que colgaba en Facebook el presidente de la Diputación, de que salió el ave que cogía para ir a Fitur, salió una hora tarde. Estaba que echaba chispas furibundas. Y hombre, y es que con motivos tiene, ¿eh?
La verdad que sí, es decir, él y muchos de los compañeros y gente que ha ido a Fitur, que ha cogido ese primer tren de la mañana, han llegado esa hora y pico tarde, más luego todo el atasco que se monta en Madrid en un día como esto. Es decir, hablamos por ejemplo con María Lorenzo, compañera de Zamora 24 sí. horas, que ella iba en su coche particular, salía de Zamora a las 8 menos 10 de la mañana y ha aparcado en IFEMA a las 11 y media de la mañana. Es decir, al final, cuando vas a Madrid pasan estas cosas, y más si vas en transporte público y es el tren que tal y como lo tratan, pues es lo que hay, que cuando no es una hora es media hora, cuando no son dos horas y cuando no, pues te deja tirado y hay que coger el siguiente.
Es que entonces, además, claro, los responsables de la operadora de Renfe, claro, si somos tú y yo damos igual, pero claro, que se queje el presidente de la Diputación y una expedición de periodistas, hombre, la verdad es que supongo que de saberlo habrían hecho todo lo posible para que esto no hubiera ocurrido, porque la fama tela, ¿eh?
Desde luego que sí. Y además se enlaza, Juanma, con la otra polémica de la jornada. Es decir, hoy hablaremos de Fitur en el informativo, como es normal. Escucharemos las propuestas que ha llevado la Diputación Provincial o el Patronato de Turismo en general a la feria más importante de turismo que tenemos en España y una de las más importantes del mundo. Pero claro, enlazado también con el transporte público, con el tren, con el autobús, Juanma, estamos en la otra polémica. Y es esa polémica en la que en las últimas horas la oposición no votaba a favor de ese megadecreto que presentaba el gobierno, el Partido Socialista, y esto es lo de siempre, es decir, ¿quién tiene la culpa, quién no? Pues bueno, pues el Partido Socialista quería meter de rondón algunas cosas que el resto de partidos no estaban de acuerdo, y dices, es que no ha votado a favor de subir las pensiones, qué malos son, es que no han votado a favor de mantener los precios bajos, los bonos para la gente que coge el tren, qué malos son. Ya, pero es que si votas a favor, me quieres colar que le regale al PNV un palacete en París, me quieres colar una reforma que tiene que ver con la justicia, me quieres colar...
Flipante.
Claro, pero ¿cómo somos tan tontos, por favor?
Pero o sea, si es que además llueve sobre mojado. Mira, cuando era vicepresidente, que parece que fue hace una eternidad, pero bueno, cuando lo fue, Pablo Iglesias, estábamos en plena pandemia y se tardó bastante en sacar adelante, en reunión de Consejo de Ministros, se tardó bastante en sacar adelante lo que es la confirmación del primer confinamiento. Y de perfil me intentaba meter Pablo Iglesias, que al final lo consiguió, pero se lo echaron para atrás, el tener más o menos el control del CNI.
El CNI, sí, sí, sí.
¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo perfectamente.
Es que, claro, es tomarnos a todos por idiotas, porque claro, nosotros a lo mejor aún cogemos los boletines, aún cogemos los órdenes del día y miramos, ¿no? Pero la gente en general ya bastante problema tiene con sacar adelante a los niños, el trabajo y tal. Entonces no se ponen con eso. Y se aprovechan. Entonces te cuelan. Hay que eso pasa mucho en verano y tal. Y te cuelan en ese aluvión de decretos todo lo que no está escrito. Y no es leal. A mí no me parece algo leal. Y lo que tú decías, ahora acusaciones, claro, es que han votado en contra. No quieren que la gente prospere, no quieren que los pensionistas tengan un poquito más de dinero. Y claro, hay que decirlo todo, pero se dice pocas veces, ¿verdad?
Y aquí el problema es que los perjudicados, los paganinis, somos los de siempre, Juanma, que somos nosotros, los ciudadanos. Estaremos luego con el portavoz de la plataforma de usuarios del AVE, Recurrentes, que nos dice, si es que entendemos a todos, pero Concho, ponemos de acuerdo porque al final los perjudicamos, somos los ciudadanos, y si queremos que Zamora prospere, en este caso concreto de Zamora, que Zamora prospere, que zamoranos que trabajan en Madrid puedan vivir en Zamora e ir a Madrid, no nos hagáis esto, por favor. Entonces, bueno, luego escucharemos al bueno de Álvaro Mayoral, que estará con nosotros en el informativo.
Perfecto. Hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos, que van a tender intervalos de nubes bajas por la tarde. Puede haber alguna precipitación débil que irá remitiendo a lo largo de la jornada. Las temperaturas mínimas bajan un poquito. Las máximas más o menos como ayer, salvo en la zona de Sanabria, que ascienden de manera llamativa. Ha habido heladas débiles dispersas en zonas altas. Vamos a alcanzar 11 grados en Zamora, 10 en Benavente y en Toro, 12 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos algo más de 8 grados en Zamora capital con vientos variables. Mañana baja un poquito la mínima. Baja más el sábado, baja más todavía el domingo, que se pone en 3, y las máximas entre 10 y 13 grados en los próximos días. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes, hoy es jueves, así que es un fantástico día para despotricar, ¿no? Para ese despotrique, para ese tiempo de opinión en la cadena COPE, para hoy traer a dos contertulios habituales alrededor de esta mesa de la cadena COPE en la provincia de Zamora y analizar cómo le va nuestro deporte en clave de opinión. Hablaremos de un Zamora que lleva 3 victorias consecutivas, que nunca en la historia en primera ref el Zamora ha conseguido 4 victorias consecutivas y que va a intentar conseguirlo este domingo a las 3:30 frente al Tarazona. Todo preparado ya para ese partido del domingo. Zamora gana, abrirá ya una brecha, no voy a decir definitiva, pero sí muy importante con respecto al descenso, y podrá fijarse incluso con la cabecita en los puestos altos y de playoff de ascenso a la segunda división. Así que es un poco lo principal que tendremos en el tiempo de deporte, y si hay alguna información que tiene que ver pues con alguna incorporación, con algún fichaje, con que Juanan sale o no sale, con que Pito Camacho ya está recuperado, entrena con el equipo y puede ya ir convocado por fin después de 2 meses, bueno, pues cualquier cosa que haya la contaremos luego en el programa de deportes a partir de las 3:25 de la tarde.
De acuerdo. Vamos a ver si hablamos con Mari José.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4. 980-670784.
María José Salvador Escudero, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días. A las 2:50 voy a contar, entre otros temas, en el campo y en la provincia, pues asuntos como los relacionados con la denuncia que lleva a cabo la Unión de Campesinos de Castilla y León aquí en Zamora, que rechazan la concesión de agua que aprobada en las lagunas de Villa Fáfila para un proyecto de hidrógeno verde que se va a implantar en la zona. Consideran que puede afectar a los agricultores y ganaderos y no lo quieren. Hablaremos también de la lengua azul. Tenemos el consultorio agrario con Celia Miravalles, que es abogada y experta en derecho agrario, y como todos los jueves, pues hoy va a nuestro consultorio. También hablaremos de ataques de lobos. Esta vez ha sido en la localidad de Carvajales de Alba y ha causado la muerte de dos terneros, pero llevan padeciendo esta situación de ataques de lobos desde hace tiempo y lo denuncian. Y en fin, alguna cosa más, pues a las 2:50 hablaremos de ello. Hasta luego, Juanma.
Un besico.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como chuleta de aguja de cerdo calidad Duroc por solo 3,99 el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
Pon en valor tu proyecto. Si tienes una idea de negocio, contacta con nosotros y participa en los premios Talento Emprende. Infórmate en la web talentoemprende.es o en el teléfono 980-559300, extensión 2330. Convocatoria abierta y de libre participación para cualquier ciudadano. Sexta edición de los premios Talento. Participa. Diputación de Zamora y Fundación Caja Rural de Zamora. Apoyamos el talento.
Si estás pensando en reformar tu baño o en cambiar bañera por plato de ducha, no lo dudes. Antón Multiasistencia sigue atendiéndote en la calle Veterinario Reina número 2. Abren de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Si no puedes pasarte, llámalos al 980 52 63 46. Tiene financiación a 3 y 6 meses sin intereses y a partir de los 6 meses puedes consultarles. Ya lo sabes, Antón Multiasistencia en la calle Veterinario Reina 2 de Zamora.
Por cierto, que esto de llamar decreto ómnibus a ese decreto que tanta polémica está generando, reconozco que tampoco lo he entendido mucho, porque te leo literalmente, vehículo de transporte colectivo para trasladar personas generalmente dentro de las poblaciones. ¿Qué pasa? Que el que le puso el apellido a este decreto dice, claro, ómnibus significa para todos, pero no tiene nada que ver en el fondo con lo que estamos hablando. Pero bueno, esto es como lo de vehículo de transferencia de residuos sólidos urbanos en vez de camión de la basura. Es lo mismo. Pero, claro, las cosas tienen consecuencias. Ya hemos comentado con Ángel que claro, que era aquí había un batiburrillo, un totum revolutum, que convenía, por lealtad, convenía aclarar. De momento se ha echado atrás. Supongo, intuyo que lo más importante se va a aprobar, porque es que es de ley y no habrá un partido político que se atreva a decir no puedo votar a favor de cosas importantes para nuestras vidas. Pero en este intervalo pasan cosas y vamos a ver cómo pueden influirnos en Zamora, porque nos lo advierte el primer teniente de alcalde, David Gago. Nos dice, bueno, que tiene sus consecuencias. David, buenos días.
No tenemos a David, Juanma. Estamos aquí pendientes de localizar a David Gago. Estamos aquí, a ver si vale. Lo hacemos. Está en Fitur el hombre. Está que nos cuelga el teléfono y no hay manera de dar con él.
Ángel,
sí que te puedo poner si quieres.
Un momento. Con lo bonita que me había quedado la presentación.
Sí. Pero oye,
pero
al final el directo claro. Es el directo, y si no puede cogernos el teléfono y nos cuelga, pues otra cosa no podemos hacer. No nos podemos inventar a David Gago. Pues, sí que te puedo poner 15 segundos. Te puedo poner 15 segunditos, si quieres, de Pablo Novo, también concejal del Ayuntamiento de Zamora, hablando sobre este tema, porque esta mañana le hemos preguntado por ello antes de entrar a otra rueda de prensa relacionada con unas actuaciones del Ayuntamiento en el Bosque de Valorio, y le hemos preguntado si a efectos prácticos los zamoranos que utilizan el transporte público, el autobús urbano en Zamora Capital, se van a ver afectados, ¿no?, por esta medida, porque teóricamente sí, porque una parte la subvencionaba el Ayuntamiento y otra parte es la que venía subvencionada por el Gobierno de España. Y en 15 segundos Pablo Novo ha dejado claro que esté tranquila la ciudadanía de Zamora, que si hace falta el Ayuntamiento va a poner también la parte que correspondía al Gobierno de España. Mira, escucha.
A ver.
Hasta que precisamente, como comentabas, aclare esta situación, dentro de esa cofinanciación la parte del Ayuntamiento la vamos a mantener, y si es necesario, sin ningún tipo de duda, asumiremos esa parte proporcional que aportaba el Gobierno, para que no repercuta en el billete y no le repercuta a la gente que utiliza el autobús urbano en Zamora.
Bueno, pues ahí está, ¿eh? Es decir, deja claro que la parte del Ayuntamiento va a seguir costeándola, al igual que lo ha dicho la Junta para los trenes, por ejemplo, a Madrid, que su 25% va a quedar y se va a seguir costeando, pero en este caso del Ayuntamiento de Zamora, la parte que también dependía del Gobierno de España se va a mantener, aunque sea asumida por el Ayuntamiento, porque han dicho que ha mejorado mucho y ha subido mucho el uso del autobús desde la pandemia a esta parte, que se ha recuperado mucha población que utiliza el autobús a día de hoy y que no quieren perderla por esa subida.
Pero vamos, que me imagino que cuando caigan de la burra se desglose y se haga un poco sereno ese decreto, me imagino que dirán, no, por supuesto que lo apoyamos, pero claro, sepárame las cosas, no me mete churas con merinas y me haga que diga que sea todo.
Desde luego.
Que al final luego mucha gente va a decir, no, es que el PP son muy mala gente, es lo que va... Pero bueno, pues nosotros intentamos explicarlo por si acaso.
Eso es.
Ángel, pues si te parece, vamos a dar... Mira, hemos preparado un pequeño montajito, a ver si con más material que tenemos podemos hacer algo más grande. Porque se ha inaugurado en el Centro Cultural La Alhóndiga la exposición Kolam, un arte efímero de mujeres del sur de la India. Vamos a escuchar lo que comenta la comisaria de la exposición, que se llama Claudia Silva. Por cierto, la música que hemos utilizado en este montaje es de Nibai, un músico charro residente en Zamora, que toca el sugerente handpan.
Los kolam son una práctica tradicional del sur de la India y es una práctica que llevan a cabo las mujeres cada amanecer. Esta zona del sur de la India se llama Tamil Nadu, la India está dividida por estados y esta es una tradición que tiene un componente ritual porque estos dibujos que se hacen con harina arroz se hacen a la entrada de los hogares o a la entrada de los comercios, bien sea para convocar a la divinidad con el nombre que se le quiera dar, porque esta práctica pertenece a la tradición religiosa del hinduismo. Y por otro lado, también es una forma de decorar y de dar la bienvenida a las personas que vienen a visitar la casa. Entonces es muy sorprendente para una persona que no ha tenido contacto con esto, ver que en las mañanas, al amanecer, cuando sales, hay unos dibujos maravillosos que no van a durar nada, porque la gente que entra a la casa a saludar, los perros que pasan encima, las motos, y bueno, como se puede apreciar en el proyecto, en la exposición, pues es un arte perecedero. Inicialmente son solo las mujeres. A lo largo de los 10 años de investigación que llevo en este proyecto, sí que he visto los últimos 5 años hombres practicarlo más de cara afuera. Aunque a nivel histórico, esta práctica del kolam sí que tiene un registro que fue inicialmente una práctica de sacerdotes dentro de los templos. Pero por esta cuestión también que se van delegando, que se van delegando funciones dentro de los templos, pasó a manos de las mujeres que se llamaban las devadashis y posteriormente de momento no hay ningún registro traducido a inglés o a francés al que haya podido tener acceso donde se explique cuándo esta práctica salió de los templos y empezó a estar en los portales de las casas. Este tipo de práctica como tal, o sea, un kolam como tal que consiste en trazar puntos que hacen una cuadrícula y alrededor de él se hacen las figuras geométricas que se pueden apreciar en las fotos, esto es solo de Tamil Nadu. En el resto de la India hay multitud de prácticas de suelo, bien sea con flores, con polvo de flores, con polvo de diferentes minerales. Lo que ocurre es que el kolam tiene una particularidad y es que está conectado con patrones geométricos, mientras que los otros sí que tienen simetría y hay algo muy armonioso y muy bello, porque todas esas prácticas son muy bellas. El kolam como tal sí tiene un componente matemático que está siendo estudiado desde la Academia Occidental. Las que son más elaboradas corresponden, por ejemplo, cuando hay bodas, celebraciones, nacimientos, también cuando hay concursos, porque a principio de año se suele convocar un concurso. En la India funciona con un calendario administrativo, que sería el de 12 meses del año para comunicarse con el resto del mundo, pero ellos a nivel religioso funcionan con un calendario lunar, que son 13 meses. Entonces el cambio de año, por decirlo así, viene a ser entre el 1 y el 15 de enero, no coincide siempre el mismo año, y ahí se convoca a un festival de kolams. Entonces ahí son mucho, mucho más elaborados. Por otro lado, quería añadir que cuando uno está habituado a ver estos dibujos, si en una casa no se ve el diseño, es que algo ha ocurrido, que alguien ha fallecido, alguien está enfermo, entonces hay como una restricción, una prohibición para hacerlo.
Bueno, pues altamente recomendable. La verdad es que no me digas que no es algo sugerente, ¿verdad? A mí lo que me parece tremendamente atractivo es que te pongas a hacer algo maravilloso con harina de arroz, hay una cosa preciosa, y que vaya a durar unos minutos, unos segundos. Me llama la atención eso de que lo pise un perro, que pase una moto por encima. Me parece, tiene una fuerza tremenda. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y... No, perdona, que no, que aún seguimos, que tengo cosas que decirte. Que me iba a ir ya a la una, que no, que nos quedan 9 minutos y medio y los quiero aprovechar muy bien. Mira, vamos a acercarnos a la figura del pintor y amigo Fernando Lozano Bordel, quien nos abre las puertas de su estudio. Hemos mantenido una larga charla con él, seleccionado esos fragmentos con música que sabemos que a él le gusta, y le vamos a conocer un poquito mejor a este magnífico artista.
Estoy satisfecho sobre todo de mi vida profesional como con la agencia de publicidad, que hombre, me ha dado para vivir, luego no lo habré hecho muy mal.
Creo que eres presidente de operaciones de Tiza.
El presidente ejecutivo de todo, sí. Y así hemos estado aquí 35 años haciendo esto, porque se me logró mi vocación, que era la de pintar, hacer bellas artes. Cuando falleció mi padre me quedé con el negocio familiar y luego ya lo dejé, hice la agencia. De ello estaba viviendo hasta...
¿El negocio familiar era exactamente?
Era la joyería, relojería y óptica Lozano y Bordel.
¿Se te da bien eso?
No, yo a mí si algo se me da mal en la vida es vender. Jamás he sido ni medio regular para vender. No he vendido ni objetos ni mi trabajo.
Fernando Lozano Bordel. ¿Es Bordel o Bordel?
Bordel. Es Bordel porque es castellano, aunque alguien me dice que es catalán. Pero esto es de la zona de Castronuevo, de Belver, ahí hay unas familias Bordel. Desde el principio de los tiempos he firmado siempre con el Bordel. Y desde siempre firmé Bordel, para disgusto de mi padre, que decía que por qué no Lozano. Pero siempre firmé el Bordel, ¿no?
¿Hubo algún momento revelador en el que por primera vez dijiste, yo quiero hacer esto?
Yo siempre me recuerdo dibujando. Los primeros carboncillos los hice con el maestro Torrecabero, que es el que me inició a fuerza de golpes.
Pero esto me lo tienes que explicar con un poquito más de adjetivación, porque yo lo resumo con lo de Karate Kid, lo de dar cera, pulir cera.
Era duro, era una bellísima persona y muy buena gente, pero era duro con los que estábamos intentando aprender algo. No sé si conseguimos aprender algo o no, pero bueno, él se empeñó en que aprendiéramos. A mí me tuvo 3 años haciendo carboncillos y de eso sí que me acuerdo, porque fueron muy duros, porque la exigencia era brutal, cosa que ahora agradezco muchísimo.
Que tú querías... Yo quiero pintar ya, y no te dejaba.
No me dejó nunca. De hecho, jamás pinté en el estudio suyo, nunca me dejó. Porque de ahí yo iba a hacer Bellas Artes, ya un día fue y me dijo, tú ya pruebas Bellas Artes. Y dije, pues vale. Y al mes y pico se mató mi padre en un accidente de coche y ya no fui a hacer Bellas Artes y me quedé en Zamora. Y hasta hoy.
¿Y te convertiste en joyero al principio?
Y me convertí en joyero óptico, relojero.
¿Pero joyero así en plan Benvenuto Cellini o Orfebre?
No, en plan joyería de vender medallas del Carmen y esas cosas.
¿Y cámbiame la pila este reloj?
Y cámbiame la... No, porque entonces había pocas pilas todavía que cambiar. Pero sí, teníamos la relojería que se la cogieron mis padres a los de Higinio Merino, famosos de toda la vida. Y ahí seguimos y ahí estuve yo, pues no sé, 7, 8 años.
Hiciste el cambio a donde estamos ahora, que esto es la antigua sede de Tiza, de la agencia de publicidad, con la que estuviste, ¿cuánto? ¿35 años?
Entonces yo me marché a Madrid y fui a... Entonces era la mayor agencia que había en España, que era la Walter Thompson. Eran americanos, estaban en la calle Arapiles. Y me presenté allí y dije, yo quiero hacer de esto. Y me dijeron, traiga usted trabajos. Entonces me fui, compré un blog en una librería, hice... unos dibujos que eran como anuncios de Soberano, de entonces, lo que yo haría. Y me presenté al poco tiempo y fui allí y se lo llevé y me dijeron, pues bien, pues quiere usted empezar. Y me metieron en una galería que estaríamos unos 40 dibujantes o así. Y te mandaban dibujar cosas, ¿vale? Y yo dije, yo aquí, porque todos eran buenos los que había allí, dije, yo aquí no asciendo en 300 años que esté. Y no me gustaba la vida en Madrid, estaba yo solo y tal. Y dije, pues para casa, para hacer lo que hacen aquí, lo hago yo por mí. Y me hice como tú, jefe, ¿cómo es?
Presidente
de operaciones. Y monté esta agencia, la agencia Tiza de publicidad, entonces. Me fue muy bien y aquí estamos, y hasta que nos hemos jubilado.
Por cierto, hay que tener cierta edad para citar eso de está como nunca el coñal que mejor sabe, pero no era soberano, era fundador.
Era fundador, el que mejor está.
Aquellos discos de 45 revoluciones por minuto, ¿te acuerdas?
Está como nunca el coñal que mejor sabe.
Que la canción Tela Marinera.
¿Eh? Sí.
La publicidad era muy diferente. Entonces, cuando yo era pequeñico, tú eras un jovenzuelo. ¿Tú has llegado a verlo como algo salvaje?
Mira, yo creí que todo era así. Yo aprovechaba la mano que tenía para dibujar y yo hacía dibujos. Yo aquí empecé a hacer anuncios al Bazar J, a Almacenes Roncero y todos estos, y yo me dibujaba una lavadora, un televisor encima y una lámpara debajo, y ponía el logotipo al lado y me iba a enseñárselo al cliente.
¿Los tienes?
No, porque eso...
¿Por qué?
Porque eso se iba al Correo de Zamora 1, los tenía que pasar a plomo, claro. Hacían el cliché en plomo, aquello desaparecía, y ya con el plomo sí.
Vaya pedazo de exposición que podrías hacer con aquellos dibujos auténticos.
Sí, hice muchísimos, porque entonces era, yo supongo que el mérito es que era la única agencia de publicidad que había en Zamora. Y entonces acabé pues con los mejores comerciantes y la mejor de hostelería llevándole la cuenta.
Y lo fuiste desarrollando en paralelo hasta que desapareció la publicidad y simplemente artista.
Claro, ahora yo estoy feliz como una perdiz, porque si yo me podía estar haciendo anuncios, luego ya cuando llegó la informática, porque te estoy hablando cuando yo me hacía todo a mano, hasta que empecé a coger ordenadores y ya me fui haciendo a ellos y se hacía todo de otra manera.
Y poniéndote las pilas en aprender, por cierto.
Y poniéndome las pilas, que tuve que aprender una cosa que no teníamos ni idea. Hoy los niños nacen digitales. Nosotros, esto era una cosa que no sabía ni lo que era un ratón, ni lo que era un teclado, vamos, nada. Estábamos con la Olivetti.
Claro.
Y a base de eso, de aprender y de aprender, pues lo que te comentaba antes, pues me fui labrando esto y a la vez pintaba. Porque yo lo que no soportaba, que para eso se encargó la jefa, que es Lola, de vender ella. Ella vendía a nuevos clientes o satisfacía las necesidades de los clientes y yo hacía los anuncios y hacía las cosas. Yo vender es una cosa que se me ha dado muy mal. A no ser que tuviera una confianza, pues por ejemplo, como te digo, con Almacenes Roncero, pues yo era muy amigo de Manolo. Entonces ibas no a vender, sino a ver qué hacíamos. O La Rosa de Oro con Raúl, o el Bazar J, o todas las tiendas un poco así. El trato ya era muy, muy de amistad. Pero con nuevos clientes o con las instituciones, que eso sí que es otra, se encargaba Lola. Me decía, hay que hacer tal. Yo me acuerdo con 16, posiblemente 16 años así, había unos concursos entonces que era de educación y descanso. Uh-huh. Estaba en Santa Clara. Y yo presenté un cuadro y me dieron el segundo premio. Y dije yo, coño, pues qué bien. A mí no me gustaba nada el cuadro, pero me animaron en casa, nada, preséntalo. Y lo presenté. Y me dieron el segundo premio. Y bueno, luego ya cuando empecé con Alberto, y luego ya pues yo en casa sí que pintaba. A mí Alberto no me dejaba, pero yo en casa pintaba. Pintaba óleo, claro. Luego me casé y en casa tuve siempre el estudio, yo pintaba siempre. Porque lo que hemos hablado, yo nunca he sido de juergas, me gustaba quedarme a pintar. Hasta que hicimos esta oficina y me hice aquí el estudio.
Pero autodidacto total.
Cuando yo fui a hacer Bellas Artes, el ingreso era durísimo. De hecho, aprobaba el 10% de la gente. Hasta que a mí Alberto no me dijo, tú apruebas, porque había que hacer unos dibujos súper extraordinarios. Luego eso se fumigó, se acabó. Y yo creo que ahora en Bellas Artes se están haciendo profesores de Bellas Artes, no artistas.
Que se están haciendo profesores de Bellas Artes, no artistas. Y lo dice alguien que, si has visto exposiciones de él, pues te das cuenta. Si no entiendes, te va a maravillar. Y si entiendes, te va a dejar patidifuso. Entonces, oye, esto es lo que yo llamaba el criterio de autoridad medieval, ¿no? Es decir, cuando te lo dice alguien así, pues a lo mejor era para darle una vuelta. Lo digo para los que organizan todas estas cosas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.